Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos el Mirai de la Iglesia, un tiempo de radio para descubrir el Evangelio en la actualidad de la Iglesia. Aquí en Mallorca, a día de hoy, es viernes 18 de julio de 2025. Hoy tenemos con nosotros a Mosén Carlos Fuentes, recién nombrado vicario episcopal para los medios de comunicación y párroco, rector de las parroquias de Calviá, Santa Ponsa, Paguera y Escat Dellà. Lo hemos dicho bien.
Lo hemos dicho muy bien.
Carlos, bienvenido.
Gracias, buenos días a todos.
Jesús Bauza está al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado.
Bueno, Carlos, muy bienvenido a tu casa.
Muchas gracias. Yo sigo COPE, COPE en Mallorca, y aquí estoy encantado de participar. Muchas gracias por invitarme.
Esto es poco habitual, que hoy el programa es para ti.
¿Qué dices?
Hoy el programa es para ti. Normalmente pues tenemos diferentes temas, cuestiones, vamos de aquí para allá, recorremos la isla. Hoy, sin embargo, tenemos esa novedad, que es que has sido nombrado vicario episcopal para medios de comunicación. Nosotros somos un medio de comunicación generalista, pero con la programación religiosa que tiene su importancia enorme, ¿no? Aquí los viernes, aquí estamos, siempre con el Mirai de la Iglesia. Entonces, de algún modo, queremos aprovechar para conocerte mejor y para hablar sobre Iglesia y comunicación.
Me parece, no sé si voy a estar a la altura de tanto tiempo que me dediquéis, pero...
¿Qué es lo tuyo?
Sí, bueno, la verdad es que siempre he compartido lo que es la enseñanza con la educación, tanto en los valores de un colegio como en los valores de la Iglesia.
Para quien no te conoce, estuviste ya aquí en este programa, pero tú tienes una amplia experiencia en medios de comunicación.
Bueno, trabajo en medios de comunicación desde los 23 años y tengo 65, y ha sido constante, o sea, no he parado nunca, siempre he estado en algún medio de comunicación trabajando.
O sea, quien te escucha probablemente te conocería al verte, ¿eh?
Posiblemente, porque la verdad que estoy sorprendido que aquí hay gente que me para porque me conoce de los programas que se han visto aquí en Mallorca. El último se emitió a través de Canal 4 y es el debate que hacía en Cataluña, el Cataluña Opina, lo Pinacat, y bueno, yo es que tengo unos colaboradores que son muy conocidos y que dan mucha guerra y por tanto funcionan muy bien en las redes sociales y nos sigue bastante gente, es verdad.
Te vimos, por ejemplo, en IB3 cuando León 14, cuando es un nombramiento.
Sí, coincidí en ese día. Yo le dije a Chiscu, Humbert, le dije, Chiscu, saldrá hoy, ya verás que será hoy, ya verás que será hoy. Y dice, no. Hoy, efectivamente, fue esa tarde y fue un momento entrañable y que recordaré siempre. Y también estoy muy contento de mi participación semanal en el programa Sin Días de IB3 con Chiscu, Tony y Jero, a la que le tengo un cariño especial porque sé que Jero estuvo también en este departamento de comunicación de la Iglesia del Bisbat. Y estoy muy contento en este programa porque es un programa que habla de unos temas que normalmente las teles no hablan, y me lo paso bien, me lo paso muy bien, la verdad.
Bueno, te tenemos un poco enmarcado. Para empezar un poquito desde el principio, ¿cómo supiste, Carlos, que Dios te quería sacerdote?
Pues mira, mi vocación es una vocación religiosa que parte de mi vivencia en los franciscanos de Sabadell cuando yo estudiaba en el colegio. Yo quería ser como aquellos frailes, ¿no? Y sentí esa llamada a la vocación religiosa a través de San Francisco de Asís y, por tanto, entré en el noviciado cuando tenía 19 años en la Bisbal d'Empordà, Girona, y después estudié 5 años de teología en Sant Pacià de Barcelona. Una vez acabado mis estudios teológicos, hice magisterio, estudié magisterio en Bellaterra, en la Universidad Autónoma de Bellaterra, y a partir de ahí pues empecé a trabajar. Me ordené de diácono en cuarto de teología, pero no me quise ordenar de sacerdote hasta esa llamada de la que tú hablas. Yo no quería hasta que Dios no me llamara, y no me llamaba, ya está. Así que yo me dedicaba pues al colegio, a ejercer de diácono, a la oración y la plegaria comunitaria, hasta que hace 13 años en la iglesia del puerto de Andratx. Yo, de vacaciones, venía aquí de vacaciones, fui a misa al puerto. Y vi un sacerdote, que después es uno de mis mejores amigos, por no decir el mejor, el que además somos como hermanos, que es Joan Bordoy, rector de Andratx y de Port d'Andratx y Sarracó. Y allá vi cómo hablaba, cómo decía, incluso me llamó la atención porque, claro, dice, porque mi suegra, y yo decía, mi suegra. Bueno, esto, le fui siguiendo ese año, pero nada más. Al siguiente año, cuando fui de vacaciones otra vez a la zona esta de Can de Mar, volví a la iglesia del puerto y lo volví a ver. Y ya es como que era como Dios nuestro Señor me estaba diciendo, es que tú tienes que ayudarme a hacer lo mismo que hace Joan Bordoy. Me acuerdo que iba con mi hermana y le dije a mi hermana, Merce, digo, el año que viene yo estaré celebrando aquí en esta iglesia. Y así fue. Yo sentí la llamada de Dios a través de la Eucaristía en el puerto de Andratx y yo estoy muy agradecido porque ahí me llamó para hacer un servicio a la iglesia desde el sacerdocio. Y me ordené.
¿Estás motivado con entregarte como sacerdote aquí en Mallorca? ¿Por qué en Mallorca? ¿Y te atrae para entregarte al Señor que los hermanos y la entrega al Señor sea aquí en Mallorca?
Mira, yo pertenezco a la Orden Franciscana y advertí a mis superiores hace 2 años que no continuaría como director del colegio porque ya me parecía que era el momento de dejarlo, ¿no? Y dar paso a otra gente. Y así ha sido, y hemos hecho ese traspaso. Pero también quería llenarme de algo que he encontrado aquí en Mallorca a lo largo de estos veranos, ¿no? Ayudando a Joan Bordoy. Esto de ir en pueblo, con diferentes comunidades, diferentes, coger el coche, celebrar un día en Escartellà, otro día en Santa Ponsa, otro día, en fin, es algo que me motivaba mucho. Y después quería dedicarme a esta misión y quería hacerlo en Mallorca, primero porque también ya tengo 65 años y quería ganar en calidad de vida, que es para mí un tiempo que de momento no lo he tenido, pero espero tenerlo en el próximo curso, que es disfrutar de la naturaleza que hay aquí en Mallorca, disfrutar de la gente, poder sentarme tranquilamente con mis amigos, yo eso en una ciudad como Sabadell es muy complicado y muy difícil, porque Sabadell tiene 200.000 habitantes, donde yo he estado durante tantos años. Yo aquí he encontrado, y lo lograré, ahora todavía no, porque ha sido como, durante todo este año he ido y he venido cada semana, pero quiero compaginar lo que es mi vida espiritual y personal con mi relación con el Bon Jesús y con nuestro Padre. Quiero relacionarla con momentos de tranquilidad también para mi vida. Quiero cuidarme, porque uno cuando cumple 65 años, pues tiene que pasar, ya lo verás, tienes que pasar a hacer temas analíticas, que por suerte me salen bien.
¿Cómo llevas ser una persona mediática y a la vez un humilde servidor de la viña del Señor?
Bueno, es un poco siempre tener presente que es un complemento. Es decir, yo en los medios de comunicación nunca los he tenido para hacerme famoso ni querer ser famoso. No es algo que me haya traído. Me gusta porque me gusta comunicar. Y me ha servido mucho la televisión para poder comunicar después en las homilías, en los sermones, porque uso a veces tácticas del mundo de la televisión, sobre todo, y es bueno, y me han servido los dos mundos. Uno, que es la comunicación, la televisión, sobre todo la televisión. Hice 10 años de radio, por eso, en Radio Sabadell, 10 años, y también estuve trabajando con Julia Otero un año entero. Pero no es tanto lo mío. Lo mío es más la televisión, sí. Entonces, bueno, es compaginar esos dos mundos que hasta ahora pues lo he podido hacer y el uno complementa al otro y se ayudan entre ellos dos.
¿Cómo se combina para un cristiano cumplir la voluntad de Dios, ser obediente en ese sentido, con ser autónomo, con tomar tus propias decisiones, con ser libre y responsable de lo que haces?
Bueno, yo no creo que Dios quiera ese concepto del que tú hablas de obediencia. Yo tengo el voto de obediencia. Uno de mis 3 votos es de obediencia. Y actualmente la obediencia se considera una sumisión un quitarte la libertad, yo así lo estoy viendo, te hablo en general, en la sociedad, una obediencia a un pensamiento único, solo existe un pensamiento único, si tú no piensas como un sector de esta sociedad quiere que pienses, ya estás marcado. Yo no creo en esa obediencia, ni creo que Dios quiera que todos seamos iguales. Yo creo que lo más bonito de nuestra religión es esa diversidad en la fe. Teniendo una misma fe, somos capaces de representarla, de vivirla cada uno de una manera personal. Y la vivimos en comunidad cuando celebramos la Eucaristía. Pero la fe no, de verdad, y esto quiero que quede muy claro, en la Iglesia, nosotros, los cristianos, no tenemos que hacer nada por obligación. Tenemos que hacerlo porque lo sentimos, porque lo vivimos, porque nos va a ayudar a nuestro interior, porque vamos a tener una relación con ese Dios que no nos falla, que nos acompaña, que necesita nuestros ojos, nuestros pies, nuestro corazón, más que nunca en un mundo que ha perdido el horizonte. Ahí es donde tenemos que estar.
¿La Iglesia ha utilizado a veces el miedo para mantener poder e influencia sobre las personas?
A ver, la Iglesia, como todo, ha pasado por diferentes etapas de la historia. No podemos comparar, me acuerdo que tantos años enseñando religión, me acuerdo que siempre me salía la historia de la Santa Inquisición. Es la Santa Inquisición, claro. Claro que estuvo mal la Santa Inquisición, como estuvo mal que durante unos años se pegara en las escuelas, pero pertenece a una etapa de la historia. Lo que está mal es que hoy hayan personas que crean que la Iglesia no debe ayudar a los inmigrantes. Esto está mal. Lo que está mal hoy es que crean que la Iglesia solamente es de un sector. Como decía antes, la comunidad es amplia, diversa y plural. El miedo que forma parte de nuestra vida hay que superarlo. Y lamentablemente, muchas veces no hacemos cosas o no nos arriesgamos a hacer cosas porque tenemos miedo. ¿Miedo a qué? ¿A equivocarnos? Pues qué bonito es equivocarte cuando puedes corregir esa equivocación, cuando alguien te puede decir te has equivocado. Por tanto, el miedo, mira, solo los cobardes cierran los ojos por miedo.
Uno habla a veces con un misionero en países donde hay pocos cristianos y ellos dicen, yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada. Es más, muchas veces ellos no empiezan una conversación sobre Dios, sino que simplemente viven allí donde están. Y si eso despierta preguntas o inquietudes, ya hablan de quién les hace felices, ¿no? La Iglesia está llamada a evangelizar, pero ¿qué significa esto? ¿Se parece al marketing de la fe o no tiene nada que ver con eso?
Mira, es una pregunta que hay que analizarla en profundidad, ¿qué significa evangelizar? Porque no es lo mismo. Yo el sermón que hago en Santa Ponsa, siendo el mismo, no lo pronuncio igual en Calviá, porque son dos perfiles diferentes de cristianos. Evangelizar no es llegar a un sitio, como muy bien has dicho, esa misión misionera donde las personas que han dejado su familia, han dejado su país de origen y se han ido a otros a evangelizar, es el respeto a esas otras culturas, pero para intentar llevar también el mensaje del Evangelio. Lo peor que nos puede ocurrir es que impidan evangelizar. Yo soy consciente de que en nuestros días hay un sector amplio en esta sociedad que quiere ocultar el Evangelio, que no le interesa el Evangelio. ¿Y sabéis por qué? Porque el Evangelio hace pensar. Y pensar da criterio. Y el criterio te hace decir un sí y un no. Evangelizar en nuestros días es ir a un país donde Jesús puede ayudar a esas personas. Evangelizar en nuestros días es en nuestras calles, en nuestras casas, esa iglesia que sale a las calles. Este último día, la parábola de el buen samaritano, el evangelio, el último evangelio, hablaba de la misericordia. Esa misericordia se hace en las calles. En las calles. En las iglesias rezamos, compartimos la fe. Pero nuestra actuación, nuestra misión, nuestra forma de ser cristianos, tenemos que demostrarlo en la calle. Y ahí estamos evangelizando con nuestro testimonio, que tendría que ser ni mejor ni peor que los demás. Tendría que estar basado simplemente en los valores del Evangelio, que son magníficos. Solidaridad, generosidad, paz, respeto.
¿Qué papel juegan los laicos en esta tarea evangelizadora a través de la comunicación?
Yo no lo separaría. Es decir, yo no separaría las personas que hemos optado por una vida consagrada a las personas que... porque tenemos la misma fe. Un laico tiene la misma fe que pueda tener yo. ¿Qué pasa? Que yo he decidido en mi vida, o Dios ha decidido llamarme a esta misión. Pero los laicos... y estoy muy contento, pues porque aquí precisamente nuestro obispo, don Sebastián Taltabull, tiene en ese nuevo plan de pastoral que se ha trabajado en esta diócesis de Mallorca intensamente, tiene la misión de dar ese protagonismo a los laicos, porque no son menores que nosotros, somos iguales, vamos de la mano, y muchas parroquias, muchas iglesias no serían nada actualmente sin los laicos. Los laicos son uno de los pilares más importantes de la diócesis de Mallorca.
La Iglesia prepara su primer jubileo para influencers católicos en Roma. Reunirá el 28 y 29 de julio a miles de evangelizadores digitales de todo el mundo en un histórico encuentro presencial y virtual que contará con momentos de oración, formación, fraternidad. Esto es bonito, ¿eh?
Esto es lo que se tendría que hacer, encontrarse los grupos, encontrarse en nuestros días. Es lo que necesitamos, ayudarnos. Mira, nosotros, yo tengo la gran suerte que estoy en la zona de Ponent, donde con Pep Toni, con Joan Bordoy, también en nuestro archiprestat, con nuestro archiprés Eugeni, con Toni Cañellas, somos un grupo de personas con Toni de Valldemosa, que nos reunimos, que nos encontramos, que compartimos una comida, que hablamos, hablar, dialogar. Es que nos falta esto, nos estamos encerrando en nosotros mismos. Y es muy bueno que las personas que tenemos la oportunidad, a través del mundo digital, de hacer llegar el Evangelio, lo hagamos desde la verdad. En este mundo digital donde tanta mentira y falsedad hay, nosotros tenemos que abrir nuestra ventanita a la verdad. Y es uno de los principales objetivos que vamos a tener en el Departamento de Comunicación del Obispado de Mallorca. Mirar cómo están esas ventanitas y ponerlas al día. Y que cada momento se produzcan noticias. No podemos tener una ventana abierta sin contenido. No sirve de nada, ¿vale? El contenido, ¿quién lo da? Todos los que formamos esta diócesis de Mallorca. Y todos van a ser protagonistas desde el Departamento de Comunicación.
Te iba a decir, aquí en Occidente, esa distancia entre sociedad y mensaje cristiano a veces es grande. ¿Por qué crees que está tan poco presente la visión de la Iglesia en el debate público?
Porque nosotros, los principales cristianos, los que vivimos la fe intensamente, somos los principales culpables. Hablabas del miedo antes. ¿Pero qué miedo hay de decir que yo voy a misa? ¿Pero qué miedo tiene la gente de decir soy cristiano? Yo creo que ha llegado el momento de que nos identifiquen, no por una sotana, que nos identifiquen por cómo somos, cómo actuamos, hacia dónde queremos ir. Pero sin miedo, hay que decirlo. ¿Pero qué miedo tenemos a llevar a Jesús con nosotros? Si esta sociedad necesita a Jesús, ¿quién ha tenido en el mundo, quién ha habido que haya dado la vida por los demás? ¿Quién? Sí, bastante gente. Pero ¿quién la ha dado sabiendo que era el Hijo de Dios? Solo Jesús.
Ahora que estamos al inicio del pontificado del Papa León XIV, muchos se preguntan si va a seguir muchas de las reformas que inició el Papa Francisco. ¿Tú qué crees que va a pasar en este sentido?
Observo al Santo Padre, que es muy prudente. Las reformas no se hacen porque sí, a veces por querer ir deprisa, y la prisa no es buena compañera, no se acierta. Papa Francisco creo que dejó servido esa puerta abierta a esas reformas que no pudo llegar a hacer. No las pudo llegar a hacer. Yo creo que el Papa León XIV lo que está haciendo ahora es llegar, mirar, observar. Me parece un hombre preparado, un hombre que es licenciado en matemáticas, sabe perfectamente lo que es una ecuación. Lo difícil a veces que es resolver una ecuación, pues lo difícil que debe ser resolver una reforma dentro de la Iglesia. Cuando sabes que siempre vas a tener un grupo que no va a estar de acuerdo. Hay que tener mucho tacto. Yo creo que nuestro Santo Padre lo tiene y lo va a tener. Creo mucho en él. Y desde el primer momento, esa mirada que dice mucho, es una mirada al futuro. Y para llegar al futuro hay que trabajar el presente.
Ayer vi la última película de Jurassic World, El Renacer. Una de las tesis de la película es: la inteligencia está sobrevalorada, dicen. En la era de la inteligencia artificial, la película viene a decir: lo propio de lo humano no es tanto la inteligencia cuanto la misión, el amor, la comunidad. ¿Nos estamos dando cuenta de que la inteligencia al final la puede tener una máquina, pero no nos está quitando una máquina nunca lo que es propio de lo humano?
Las máquinas necesitan a alguien que apriete el botón. No funcionan por sí solas. Yo se lo digo a mis feligreses. Nunca el móvil os va a hablar si vosotros no le dais a un botón. Nunca, nunca. La inteligencia es importante porque da sentido a nuestras decisiones. Constantemente estamos tomando decisiones. Pero hay algo por encima de la inteligencia. Y es que cuando uno tiene la capacidad de decidir, lo bueno de los cristianos es que filtramos esa decisión por el corazón. Porque cuando tú filtras una decisión que ha creado la inteligencia por el corazón la hace más perfecta que una inteligencia artificial.
La revolución del mensaje cristiano está en creer que esta vida es decisiva, pero no todo acaba aquí, sino que lo mejor está por llegar. ¿Hablamos lo suficiente de nuestra fe en la vida eterna? ¿Nos la creemos de verdad?
Yo creo que depende de la edad. Uno cuando es joven no piensa tanto en la muerte. Cuando llega a una cierta edad empieza a pensar y empieza a replantearse. Es por eso que hay muchas personas que ya en una edad adulta se convierten. Yo no le tengo miedo a la muerte porque es la puerta que me abrirá el paso a darle un abrazo a mi padre, que lo perdí cuando tenía 30 años. Y yo eso lo tengo claro. Y lo sé. O sea, yo sé que le voy a dar un abrazo a mi padre. Lo tengo clarísimo. No tiene ningún sentido vivir en un mundo como este si después no puedes seguir viviendo con todo aquello que tú hayas creado. Si tú has creado amor, el amor seguirá contigo allá donde tú vayas. Siempre digo en los funerales, siempre digo, hoy nos deja físicamente, pero nadie, absolutamente nadie, marcha de nuestras vidas si no queremos, siempre que se recuerda. Yo sí que creo en la vida eterna y creo que veré a mi padre y le daré un abrazo.
Tú conoces y tienes confianza con personas de mucho éxito a través de los medios de comunicación, conocidas, mediáticas. ¿Crees que las personas que no somos de ese ámbito idealizamos ese éxito? Sin mencionar a nadie, lógicamente, ¿tu experiencia es que lo habitual de quienes llegan a ser muy famosos y tienen mucho éxito y mucho dinero son muy felices?
Mira, gracias a Dios, los amigos que yo tengo, conocidos, que son de una dimensión brutal en sus carreras, uno de ellos Alejandro Sanz y otro de ellos Miguel Bosé, Te puedo bien asegurar que tanto uno como otro no es el éxito. Es su creatividad. Yo me acuerdo que el año pasado Miguel Bosé, aquí en Mallorca, me decía, el año que viene emprenderé una gira, me estoy preparando, tengo mucha ilusión y quiero regresar a los escenarios. Y me explicó cómo iba a ser. Iba a empezar por México, después vendría a España, basaría este concierto en los éxitos de toda su vida. Sí, y lo estoy viendo. Y fui el otro día a verlo a Barcelona, con un éxito enorme en México y aquí. Pero estos artistas, yo he tenido la gran suerte de poder hablar con ellos más profundamente. Me han hecho pensar a mí, en mi fe. Hace poco estuve oficiando la primera comunión de los dos hijos que Alejandro Sanz tuvo con Raquel. Hace un mes que fui a darles la primera comunión. Vivimos aquella ceremonia con intensidad. El éxito puede ser muy malo cuando uno lo busca. Cuando te llega, lo asumes, pero está basado en tu carrera profesional, como creo que así es en la carrera de mis amigos conocidos. No sé, yo es que no los tengo por eso, o sea, es que los tengo porque he tenido la oportunidad de tener conversaciones basadas en el Evangelio. Con ellos dos. Es una cosa que me llama la atención, porque me hacen pensar a mí. Las personas que salen a un escenario saben que van a recibir un aplauso. Lo saben. Mira, yo tengo mi sobrina mayor, Cecilia, que actuó, es bailarina de este cantante mallorquín, Relvip.
Ajá.
Y la vi el otro día aquí en Mallorca. Ella lo hace porque le apasiona, como a los cristianos nos apasiona nuestra fe.
Carlos Mosén, Carlos Fuentes, recién nombrado vicario episcopal para los medios de comunicación y párroco de Calvià, Santa Ponsa, Peguera y Escatellà. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. No olvidéis de ser felices y rezando juntos, rezamos por los demás.
Hasta la próxima. Gracias, Carlos.